Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, para que se cumpliese la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Fijaron pues una esponja empapada en vinagre en una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo: todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Como era la preparación para que no quedasen en sábado los cuerpos en la cruz, porque era un día grande aquel sábado, rogaron los judíos a Pilato se les quebrasen las piernas a los ajusticiados y se les quitasen los cuerpos. Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas al primero y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Llegados a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas, mas uno de los soldados le traspasó con una lanza el costado, y al punto salió de él sangre y agua. Lo testifica quien lo ha visto, y su testimonio es verdadero. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Voy a tomar asiento. Queridos hermanos, vamos a recordar la importancia de lo que es la cruz y la Virgen de la Soledad, porque debe ser el foco en este momento de nuestra vida. Por muchos motivos, pero el principal motivo es porque de la cruz y de la soledad de la Virgen Santísima es de donde conseguimos todas las gracias que recibimos a través de los sacramentos, que recibimos a través de la oración, que recibimos a través de la caridad, de la fe, de la abnegación. Todo viene a través de la Santa Cruz y de los méritos de la Virgen de la Soledad. Entonces quiero recordar esto porque en Fátima, la gente no se pone a pensar mucho en Fátima, pero el más importante mensaje de Fátima fue que reparemos el corazón inmaculado de María. Textualmente, eso es lo más importante de Fátima. Y reparar el corazón inmaculado de María significa que ella está triste, que ella está sufriendo, que ella está con una cruz muy pesada, por la ingratitud del hombre y porque lo que le están haciendo a Jesucristo nuestro Señor todos los días. Entonces, para esto, para entender mejor esta petición del cielo en Fátima, hay que entender que la Santísima Virgen María es corredentora. ¿Qué significa? Que todo lo que Jesucristo sufrió en su cuerpo y en su alma, la Virgen Santísima lo sufrió en su corazón. ¿Sí? Lo sintió en su corazón. Lo vivió. ¿Sí? Y los mismos motivos por los que sufrió Cristo nuestro Señor en la cruz, lo sufrió la Virgen Santísima. De tal manera que la Virgen Santísima, cuando Jesucristo muere en la cruz, ella vivió todavía en la tierra, todavía 25 años más. O sea, ella tuvo que seguir sufriendo para completar las gracias de corredentora, ¿sí? Que necesitaba completar la cuota, digamos, de sufrimientos, de martirio, que ella necesitaba sufrir para poder pagar junto con Jesucristo todos los pecados nuestros, de sus hijos, de cada uno de nosotros. Porque la Santísima Virgen María siguió sufriendo. Después de la ascensión de Cristo nuestro Señor, siguió sufriendo porque ella asistía a la Santa Misa todos los días. Ella vivía la Santa Misa, la pasión y muerte todos los días, en toda su fuerza y más. Y cada día lo sufría con más fuerza y más violencia. Porque ella iba aumentando en gracia y en amor a Dios. Y como ella estaba lejos de Dios en el sentido físico, o sea, todavía no estaba en el cielo, la ausencia de Cristo nuestro Señor y la ingratitud de los hombres el pecado, es lo que hizo que su soledad fuera tan muy profunda. Entonces el plan de Dios era que ella siguiera sufriendo todavía 25 años más en la tierra para poder darnos las gracias a nosotros. O sea, ¿qué significa? Que cuando Cristo muere en la cruz, ¿sí? Ella empezó a ser nuestra madre, ella fue nombrada como nuestra madre. O sea, Cristo nuestro Señor nos ganó por los méritos de su pasión y muerte todas las gracias para llegar al cielo y los depositó en su madre. Y en ese momento nos da a ella como, como nuestra madre, ¿sí? Para que ella como madre nos distribuya y nos proteja y nos lleve al cielo. Pero para poder ella, ¿sí? A título personal, ganar, ¿sí? Las gracias como madre nuestra, tenía que vivir otros 25 años de torturas, de soledad, de sufrir al pie de la cruz, 25 años, día tras día, porque ella estuvo en la misa todos los días. Y como ella es perfecta, ella vivía con toda su viveza la pasión y muerte de Cristo en la misa. Si el Padre Pío duraba 3 horas su misa, porque él vivía la pasión con mucha fuerza, inclusive en sus manos, sentía, en sus pies sentía los clavos de Cristo nuestro Señor en su costado. Bueno, ¿cuánto más? Millón de veces más la Virgen Santísima. Sentía, ella contempló, vivió y sintió los motivos de la pasión y muerte de Cristo. Entonces, el motivo por el cual la Virgen Santísima tuvo que sufrir esos 25 años después de la ascensión de Cristo nuestro Señor, su ausencia y esa soledad, fue para ganar las gracias que necesitábamos nosotros por nuestros pecados. O sea, nuestros pecados realmente hacen que la Virgen Santísima sea una mártir y sufra la ausencia de Cristo. Porque nosotros lo quitamos, ella no lo regresa. Nosotros lo ofendemos y lo quitamos. Ella lo repara, la Virgen Santísima le cura sus llagas, las limpia, ¿sí? Las ofrece, las sana, las coloca en el sepulcro, ¿sí? Y después resucita y nos lo resucita y nos lo da de regreso con las gracias. Pero eso pasa todos los días en la Santa Misa. Por eso es que todas las gracias que la Virgen Santísima nos va a ganar, nos ha ganado para salvarnos, ¿sí? A título de ella, o sea, de los méritos de ella, es en su soledad. Lo repito. Las gracias que la Virgen nos consiguió para que ella fuera nuestra madre y pudiera distribuir esas gracias de salvación que Cristo ganó en la cruz, ¿sí? Lo ganó en esos 25 años de soledad y ella los distribuye para salvarnos gracias a su soledad, a su tormento de su soledad, por la ingratitud nuestra. Por eso es que ella, en estos momentos de oscuridad, de ausencia de Cristo por los sacramentos de los sacerdotes, la misa, en este momento de oscuridad en que ella está renovando su martirio, porque ella vive las misas, porque la misa está fuera del tiempo, acuérdense, la misa está fuera del tiempo. La Virgen Santísima está al pie de la cruz, sufriendo esos tormentos de nuestros pecados. Por eso es que, como ella nos ganó esa gracia y no la quiere dar, uno tiene que acompañarla en su soledad. Uno está obligado a reparar su corazón inmaculado. Entonces uno tiene que compartir esa soledad de la Virgen Santísima, en otras palabras. Es un punto muy duro. Yo no les había predicado este tema más profundamente. No estaban listos, pero es que ya es el momento. O sea, Dios quiere que vivamos la soledad de la Santísima Virgen María. Que compartamos su soledad. Que implica la ausencia de Cristo. Implica la ingratitud del hombre. Implica la maldad y la persecución. El pecado, el demonio atacando por todos lados. Y uno refugiado En la única arca de salvación, la arca de Noé, que es el corazón inmaculado de María. Y el plan de Dios es que ahí nos salvemos, que ahí nos quedemos. Por eso al pie de la cruz dijo, madre, ella tu hijo, bueno, mujer, ella tu hijo, hijo, ella tu madre. Si nuestra vida está al pie de la cruz, cargando la cruz junto con Cristo, la Cristo junto con nosotros, juntos, cargando la cruz al Calvario, como Él dijo, y que quiera ser mi discípulo, cargue la cruz junto conmigo hacia el Calvario. Entonces nuestra vida en esta tierra es estar al pie de la cruz. No hay duda. Entonces, rodeado precisamente de leones, de demonios, de ingratitudes, de maldad. Pero Dios nos dio a la Virgen Santísima. Por eso el mensaje de la Virgen de Guadalupe es tan importante. Cuando le dijo a Juan Diego, Juan Diego iba por sacramentos por su tío. Sacramentos es lo más grande, la necesidad más grande que uno puede tener, pero la Virgen lo regañó. No, dije, no debiste ir por sacramentos. Yo estaba aquí, tenías una cita conmigo, básicamente. En lugar de venir conmigo, fuiste por sacramentos. Hiciste mal, Juan Dieguito, más pequeño de mis hijos. Dijo, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás en el cruce de mis brazos y en mi manto, bajo mi manto. ¿Hay algo más aparte de mí que necesitas aparte de mí? Eso es lo que Cristo nos está diciendo en Fátima. Si estamos al pie de la cruz reparando el corazón inmaculado de María, ahí tendremos todas las gracias, consolaciones, fortaleza, luz, el Espíritu Santo que necesitamos para salvarnos. Pero hay que estar al pie de la cruz, queridos amigos. Aunque eso implique soledad y persecución y ingratitud. Porque Él nos ganó la gracia que necesitamos ahorita en su soledad. Fíjese el secreto tan grande que Dios nos reveló en Fátima. Y yo le estoy diciendo esto, es lo que dijo la madre Conchita Cabrera de Armida, una muy santa mexicana, fue la que mencionó todo esto también. Dijo, a la Virgen Santísima se le ama mucho, bien, en sus siete dolores, pero en cuanto a Jesús lo sepultan, es sepultado, se olvidan de ella. Y resulta que la Virgen vivió esa pasión y muerte y con más fuerza y con más martirio, con mayor dolor, los siguientes 25 años. Porque Cristo estaba ausente. Y la ingratitud del hombre iba creciendo. Y más porque la Virgen veía también. Por eso San Juan vio el Apocalipsis. Porque San Juan estaba con la Virgen Santísima. Vio muy extenso San Juan toda la doctrina en toda su profundidad. Por eso se le llama el águila. San Juan Evangelista se llama el águila. Porque Dios le dio una contemplación, un conocimiento, una profundidad, una luz tan fuerte del Espíritu Santo. Y por la compañía de la Santísima Virgen por 25 años, dándole la misa todos los días, San Juan llegó muy lejos en la santidad. Por eso es que no es coincidencia de que Monseñor Marcel Lefebvre es un hijo de San Juan Evangelista. O sea, el sacerdocio nuestro de Monseñor Lefebvre viene de San Juan Evangelista, de línea directa. ¿Sí? No es coincidencia, para Dios no hay coincidencias. Dios estaba pensando que nosotros íbamos a ser los San Juanes, nosotros, los Santa María Magdalenas y San Juanes, acompañando a la Virgen en su soledad, mientras a Jesús lo han expulsado de las iglesias, lo han quitado de los sacramentos, lo han quitado de la comunión, del Santísimo, lo han quitado de la doctrina, de las familias, de las escuelas, de las patrias, de la ley, lo han quitado de la política, de la sociedad, de las escuelas, todo. Entonces, ese es el plan de Dios, es la visión de San Juan. San Juan, por eso en el Apocalipsis tuvo esas visiones de la mujer, que es la Virgen Santísima con sus hijos, la Iglesia Católica, que se la lleva al desierto. En cuanto aparece el dragón, en este momento está el dragón reinando. Ese fue el tercer secreto de Fátima. Entonces, que está en reparación con la Virgen Santísima, está con ella en su soledad, reparando su corazón, y mientras tanto se cumple el tercer secreto de Fátima, que es aparece el dragón en toda su furia, en toda su monstruosidad, para gobernarlo todo y modificarlo todo, desde el Concilio Vaticano II, es el tercer secreto de Fátima, que se cumple con la visión de San Juan en el Apocalipsis. Cuando aparece el dragón, dice el Apocalipsis, que Dios le dio a la mujer alas como de águila. El águila es San Juan. O sea, el poder de la contemplación, el poder del amor a Dios junto con la Virgen Santísima. Es águila, alas de águila. Es lo que San Juan era, el águila, precisamente. O sea, ir como San Juan con la Santísima Virgen María Santísima, le fue dada alas de águila para ser llevada al desierto, donde será alimentada fuera del alcance del dragón. Eso es literalmente lo que está pasando. Eso está cumpliendo ahorita literalmente. Estamos en el desierto, queridos amigos. A la gente no le gusta, es que a la gente le gusta la vida fácil, le gusta este mundo, le gusta el internet, le gusta lo fascinante que es el mundo de la tecnología. Pero es que estamos en un desierto, estamos en oscuridad, estamos al pie de la cruz. Estamos rodeados de leones, de demonios. Entonces, ¿cuál es la solución? Estar al pie de la cruz con la Virgen de la Soledad. En casa es el refugio, con la Virgen de la Soledad en su corazón inmaculado. Ahí va a estar la gracia disponible. Toda la gracia está ahí, queridos amigos. Toda la ayuda está ahí. Por eso que el que no ve esto, el que no quiere ver esto, el que se haga muy duro, es porque ya no tiene la fe. O no está listo, o no quiere luchar por la fe, a través de la fe. Es que estamos acostumbrados a una vida más fácil. Católicos fácil, light, como dicen. Pues llegó el momento de explicarles, porque en cualquier momento ya se acaba lo poco que tenemos de sacerdotes o de misas. Es un hecho. O sea, ustedes lo han vivido también. Entonces, por eso es que la gente se desespera. A mí me duele, claro, me duele dejar tanta gente de repente sin misa y tener que ir a otros lugares. A uno le duele, pero es que uno tiene que explicarles esto. El plan de Dios. Por eso dijo la Virgen de Guadalupe. No hay nada que necesitemos fuera de ella. Y si lo dudamos, estamos fuera del camino. Entonces, por eso es que necesitamos refugiarnos en la Virgen de la Soledad. Yo los invito a rezar la novena perpetuamente, sin parar. Es la novena más bella que existe. O sea, por el contexto de la crisis actual, porque ella nos ganó todas las gracias de la maternidad divina y de la maternidad hacia nosotros, nos la ganó en su soledad. Y cuando estemos en soledad con la Virgen, es el momento en que más gracias vamos a recibir. De hecho, lo que dice la Madre Conchita, dice: el triunfo del corazón inmaculado de María, o sea, el periodo que viene del triunfo de la Iglesia, va a venir por la exaltación de la Virgen Santísima en sus dolores, pero sobre todo de su soledad, porque la Virgen nos conquistó en su soledad las gracias a todos los hijos para salvarnos. Entonces ella va a triunfar por esa gracia. Por eso es que cuando triunfa la Iglesia, va a ser a través de su soledad. Es muy, muy profundo, muy difícil, porque eso implica vivir en soledad. La gente no le gusta, claro, pero muy unidos en caridad en soledad. Por eso ustedes van a ver los nueve pasos de la Virgen, los nueve pasos tan bellos. El último paso es vivir en agradecimiento por haber sufrido con la Santísima Virgen María, preparándose ya para el cielo. Despojados del mundo, despojados del pecado, despojados de cualquier problema o amenaza exterior, porque la Virgen Santísima lo es todo. Vamos a llegar a ese momento de la perfección de nuestra consagración, al decir: María Santísima es todo, yo vivo, pero ya no vivo yo, el que vive es María Santísima en mí. Ella vive en mí su soledad, ella vive en mí sus dolores, ella vuelve a vivir su vida a través de su Hijo. De hecho, eso es lo que significa padre y madre. Si fijan, cuando una madre engendra un hijo, la madre ve una continuación de su vida en su hijo. ¿Sí o no? Lo mismo con la Santísima Virgen María. Cuando nosotros somos fieles a la Virgen Santísima, Dios nos ve a nosotros como una continuación de su madre. Y por lo tanto nos ve como si fuéramos la Madre Santísima. Y nos va a premiar, nos va a dar gracias, nos va a proteger como si fuéramos la Madre Santísima. O sea, esto es muy profundo. Es muy bello. Pero el problema es que nosotros andamos, digamos, en otro canal. Andamos buscando soluciones, remedios, en cosas pequeñitas, en cosas que no dan consuelo ni gracia. Y olvidamos lo más importante, que es la cruz y la Virgen en su soledad, en sus dolores. Ahí hay que ir a beber las fuentes de la gracia. Es imposible que nos perdamos, aunque hayamos cometido pecados graves, si estamos con la Virgen en su soledad, reparando su corazón inmaculado. ¿Sí? Que nos ayude a entender esas verdades, porque no hay tiempo. Y no hay otra ayuda más que el desierto y la soledad. Y no necesitamos nada más que eso. Que la Virgen nos ayude y nos ayude a entender estas cosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.